Noticias, RSE. El programa de la responsabilidad social empresaria. Un proyecto de reporte social para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Conducción, Mercedes Oki y Beatriz Comilla.
Muy buenos mediodías para todos. Estamos aquí en Noticias RSE por Radio Amadeus FM 91.1. Hoy con tres noticias que esperamos les gusten a ustedes. Una es muy importante, me pareció muy interesante traerles a ustedes esta información sobre organoides, mini órganos artificiales del tamaño de la punta de un bolígrafo que permiten estudiar procesos biológicos, comprender el comportamiento de enfermedades y analizar los efectos de ciertos medicamentos. Todo esto lo está investigando y está trabajando en esto un médico argentino, el profesor Juan Carlos Cháquez, que él es integrante del grupo de investigación del Hospital Georges Pompidou de París. Él, como ustedes saben, porque algunas veces ha intervenido en nuestro programa, y para los que no saben, se los quiero comentar, es caballero de la Legión de Honor, que es la máxima distinción que otorga el gobierno francés por sus aportes al país. Pero también ha aportado mucho a nuestro país porque ha sido el que logró que gran cantidad de vacunas modernas pudieran ser enviadas desde Francia hasta la Argentina. Esa es la nota principal del día de hoy, pero hay otra muy principal también con el doctor Ricardo Allegri. Él es un neurólogo, jefe de neurología cognitiva del Instituto de Investigaciones Neurológicas del FLENI, y él nos va a hablar de las secuelas psiquiátricas y neurológicas post-COVID. Todas aquellas personas que hemos tenido, que hemos transitado esta enfermedad, ¿cuáles son las secuelas que nos pueden quedar en este? Él nos va a hablar de la zona psiquiátrica y neurológica. Estamos nosotros, bueno, ayer fue el día de la fiesta nacional de la Pachamama, se festeja mucho en los pueblos andinos y también los festejamos en otros lugares, incluso acá en Buenos Aires, siempre con la cañita con ruda, que no se toma solamente al comenzar el invierno, sino también en este mes de la Pachamama, empezando por el día de ayer, que comienza la fiesta nacional de la Pachamama en los pueblos andinos, que se va a festejar del 1 al 31 de agosto. Con ese motivo vamos a traerle una nota con Miguel Ciares, cacique de la comunidad indígena Colla Unidos en Salta. Escuchamos ahora a los anunciantes que hacen posible nuestro programa Noticias RSE y luego seguimos.
Acompañan a Noticias RSE las siguientes empresas.
Mirá la nave que te compraste.
Sí, la verdad es que estoy muy contento, gracias.
¿Estos son los ecológicos?
Sí, cero nafta. Bueno, la verdad es que me salió un poquito más caro, pero tenemos que empezar a cuidar el planeta, ¿viste? Porque estamos al horno.
Muy bien.
Sí, y no te pienses que es una carreta, ¿eh? No, el otro día lo puse a 200 en la ruta. Vení, subí que te muestro.
¿Te puedo decir una cosa? Ser sustentable no es solo usar un auto híbrido, sino también respetar las velocidades máximas cuando se lo conduce. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers. Despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Colores a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Soy Mercedes Occhi, directora de Reporte Social, en donde creamos ideas y procesos para promover y gestionar la responsabilidad social en las empresas y contribuir así al desarrollo sustentable. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Noticias RSE por Amadeus 91.1.
Ya estamos en comunicación para Noticias RSE con el doctor Juan Carlos Cháquez, médico argentino, uno de los diseñadores del primer corazón bioartificial. Él es integrante del grupo de investigación del Hospital Georges Pompidou en París. Directamente desde París, la capital de Francia, le damos la bienvenida al doctor profesor Juan Carlos Cháquez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Noticias RCE. ¿Qué tal?
¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
No, gracias por atendernos, doctor. Al contrario, habíamos estado leyendo una información que tiene mucho que ver con usted. En este caso, mini órganos artificiales, dice la información, del tamaño de la punta de un bolígrafo, permiten estudiar procesos biológicos cruciales, comprender el comportamiento de las enfermedades o analizar el efecto de ciertos medicamentos. Y acá le digo, bueno, que tiene tanto que ver usted por el trabajo que viene realizando ahí en el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas, Bioquirúrgicas en Francia, y bueno, y tiene que ver eso con el trabajo suyo y el prestigio para nuestro país, que un argentino que nos ha ayudado hace muy poco a que las vacunas modernas lleguen a nuestro país, no falten las vacunas, ahora esté trabajando en esto. Cuéntenos un poquito de qué se trata, qué son los organoides en principio.
Una necesidad en la investigación tener algo distinto, más simple que los... Es decir, siempre hay tres fases en la investigación. Una que es in vitro, los tubos de ensayo en los frascos, luego in vivo, que son pequeños animales, y finalmente la aplicación en los seres humanos cuando uno está creando un nuevo tratamiento, un nuevo medicamento. Entre ese modelo in vitro y el modelo in vivo, había necesidad de crear algo distinto para evitar sacrificar y crear tantos animales para probar medicamentos o probar nuevas soluciones. Así que comenzó a trabajar intensamente en órganos en miniatura que se los puede fabricar y dejar in vitro. En un frasquito uno puede tener un pequeño corazón, un pequeño hígado, un pequeño riñón, y que funcione en meses, digamos, con productos nutritivos, con oxígeno. Y todo eso hace que uno pueda probar nuevos medicamentos o, si no, comprender las enfermedades, por ejemplo. Cómo el COVID, cómo el SIDA va atacando, lo va destruyendo, y entonces para que uno pueda detectar en qué momento se puede ser eficaz lo antes posible, antes que se destruya el órgano. Así que hay una utilidad enorme, y del punto de vista bioético y del punto de vista económico es muy interesante, porque simplifica mucho la vida, digamos, de los investigadores y el futuro de una enfermedad.
Sí, doctor, cuando usted usted sabemos entonces que está trabajando en diversos modelos de estos organoides cardíacos, ¿no? Usted, cuando nos habló del echarpe cardíaco, esa técnica que usted con tanto éxito realizó aquí en la Argentina y ahí en Francia para, bueno, salvarle la vida a muchísimos pacientes sin tener que hacer tremendas operaciones a corazón abierto, ¿no? Ya utilizaba células madre inmovilizadas. Cuéntenos un poquito más profesionalmente de lo que yo puedo decir o preguntar.
Bueno, cuando empezamos con esa operación hace como 20, 30 años ya, contábamos en la época fundamentalmente con animales de experimentación que eran de cierto tamaño, eran corderos, eran cabras. En Francia no se trabaja mucho con el perro porque es un animal doméstico y preferimos y cerdos también. Digamos, animales que se crían para la industria y, bueno, finalmente también sirven para la investigación. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que se podía hacerlo más pequeño, pero no tanto, porque cuando uno trabaja en corazón, está diseñando una nueva cirugía cardíaca, no puede hacerlo en un ratón, tiene que pasar a un modelo más grande. Así que nos sirve ahora este organoide para probar, en lugar de poner un músculo alrededor del corazón con un marcapasos que lo va a hacer una especie de masaje, hacemos organoides con infartos, con cicatrices de infarto ya, con la enfermedad, digamos, que no se le logra hacer en animales. No existe el cordero ni el cerdo con un infarto, porque no fuma, porque no tiene estrés. Entonces, es muy difícil hacer eso. Se puede hacer con una operación haciendo una sutura o colocándola y tapándola artificialmente, pero no una enfermedad evolutiva. En cambio, sí se puede hacer en un organoide. Y así que ahora tenemos organoides con infartos, con enfermedad isquémica, y a esos, en lugar de ponerles un músculo, estamos poniendo una especie de membrana alrededor del corazón, de la punta del corazón, y esa membrana se constituye un miocardio artificial. Así que podemos hacer de 10, 20, 30 por días, dejarlo un mes o dos meses, y estamos saliendo adelante con una operación que se llama cardiopatch, es decir, un parche sobre el corazón, y otro más completo que es cardio-wrap, como un echarpe en pequeño, y todo eso lo hacemos en un modelo de milímetros. Seguro que trabajamos con microscopio quirúrgico, pero usted ve cómo entonces nos facilitas, y entonces podemos probar con distintos materiales, usamos nanobiotecnologías y estamos creando un verdadero miocardio bioartificial, y eso va a ser luego más grande, hasta que lo hagamos en seres humanos en los próximos meses o uno o dos años.
¿Eso se hace solamente en Francia o usted lo piensa traer a la Argentina, como sé que es profesor universitario, enseñarle a tener algunos médicos que usted le pueda enseñar este tema, biólogos de acá de nuestro país? ¿O piensa venir acá?
Está, seguro, no, escúcheme, yo estoy en contacto. Hoy en día, mire cómo estoy ahí con ustedes, y, físicamente estamos en contacto.
Así bien,
que
sí.
La situación es buena. Estoy yendo, hoy fui, hace 15 minutos que estoy con ustedes. Entonces quiere decir que el contacto es bueno, las imágenes también. Se puede también hacer una transmisión del cuerpo, todo, hacer una imagen mucho más grande si lo quiere. Pero lo importante es que estamos en la etapa de desarrollo, y en cambio eso sí lo podemos transmitir y trabajar en equipos multidisciplinarios con gente de varios países. Nosotros trabajamos esto en el seno de la Unión Europea, con Italia, con Inglaterra, no tanto con Inglaterra, que no es más europeo ahora. Pero bueno, con Alemania, con Italia, con España, así que Suiza, Holanda, estamos trabajando muy bien con un equipo europeo, y no solamente para el corazón, también tenemos modelos neurológicos, porque ese cardiopatch, estamos haciendo un neuropatch para ponerlo en zonas deterioradas con arteriosclerosis, o que han tenido una hemorragia cerebral o una isquemia porque se tapó una arteria, una embolia que hizo un problema cerebral, así que el cardiopatch y el neuropatch avanzan de la mano.
Claro, eso es lo que me tenía en la punta de la lengua para preguntarle, que estas experiencias en el tema cardíaco iban a lograr avances en materia cerebral, que ya lo está logrando, también hepática, pancreática, gástrica, renal, testicular y pulmonar. ¿Ley, es así?
Exacto. Y sobre todo es muy útil en el COVID.
Claro.
Porque hubo organoides en el cual se están probando no solamente las vacunas, cuando mucha gente decía al principio no probaron las vacunas. Claro que sí, se probó en organoides. Se probó la vacuna moderna, la vacuna de Pfizer, se probaron en organoides antes de los seres humanos. En el cerebro, en el corazón, digamos en el pulmón. Hay muchísimos modelos de pulmón que se fueron infectados intencionalmente, esos pulmones, y luego se le hizo el tratamiento para ver si se resolvía o no, con vacuna y sin vacuna. Así que el organoide fue un poco, digamos, el rey de la investigación en el COVID, y está haciendo ahora en el SIDA lo mismo.
Y estos organoides también son importantes para la industria farmacéutica, ¿verdad, profesor?
Claro, porque en este momento hace falta que las industrias prueben en los frascos, todo eso, luego pasan a ratones. Y los ratones es un problema, porque un ratón vive 2 años y luego en 2 años hace toda una vida. Quiere decir que pasa a ser adulto y luego muere. Y es muy difícil comparar eso con la vida del ser humano, que son 60, 50 años. Así que muchas complicaciones de medicamentos se analizaron solamente en ratones, en pequeños animales. Y después de 10 años en pacientes se vieron que había complicaciones cardíacas, complicaciones neurológicas, malformaciones fetales. La época se vio que los niños salían, digamos, nacían sin miembros. Entonces todo eso ahora se puede hacer mucho mejor en organoides, porque los organoides se trabajan con células humanas. Nuestros organoides son completamente humanos. Son células madre de seres humanos, que se los coloca con líquidos que son factores de crecimiento, y esos factores de crecimiento y de diferenciación, y todo realmente se hace de una manera muy, muy interesante, porque es una, digamos, es un auto ensamblado. Automáticamente, cuando uno pone las células, y que son, digamos, transformadas en una línea hacia el corazón, con unos líquidos especiales, en 15 días tiene un pequeño corazón, y cada vez más diferenciado. Es decir, copiamos un corazón fetal, lo vemos desarrollarse, cómo se va organizando, es una copia del órgano fetal en un frasquito. Eso es muy interesante, porque entonces nos permite ver en algunas enfermedades si hay malformaciones, en qué momento ocurren y de dónde, cómo, de qué manera se crea esa malformación. Te ve el interés importante en obstetricia, en genética, de todo este tema.
Doctor Juan Carlos Cháquez, su inmenso trabajo como científico, como investigador, eso también es ayudado por los grandes avances que hay en la tecnología, ¿no? La tecnología de las células madres, la bioingeniería, ¿es eso?
Exacto, sí, nosotros, los médicos solos o los cirujanos solos no es suficiente, son grupos multidisciplinarios que tienen los inmunólogos, los genéticos, geneticien, la gente que trabaja en la investigación básica, como es la biología molecular, la biología celular, y todo eso ayuda a que las cosas progresen. Y multinacional, no hay fronteras para esto. Cuando uno dice, cuando hay problemas fronterizos entre un país y en otro, en la ciencia no hay fronteras, con los pacientes tampoco, son todos iguales. Así que yo desde Francia soy médico internacional, un científico internacional y mis colegas lo mismo. Para nosotros, cuando vemos guerras a través de fronteras, todo eso es una barbaridad, es una incomprensión total, porque los seres humanos somos todos inquilinos de esto que se llama el planeta Tierra, junto con otros animales, con vegetales. Entonces, encima, por una línea de que a alguien se le ocurrió trazarla en un lugar que no conviene, es terrible cómo se puedan volver a hacer guerras por esos temas de límites y de invasiones.
¿Y cómo está en estos momentos Europa y en especial el país que usted está viviendo, Francia, su capital París, con todo esto de la guerra, con el intenso calor? Porque nosotros ahora estamos en la temporada de invierno y ustedes atravesando un calor muy fuerte, ¿no? Y sequía.
Sí, es decir, hay grandes. Creo que lo que tiene de interesante Francia es que está rodeado de océanos, de aguas, saladas. El océano Atlántico en el lado occidental y el Mediterráneo en el sur. Hay países ya que están aprovechando esa agua salada. Por ejemplo, yo estuve hace poco, hace unos meses ya, en Arabia Saudita, en los Emiratos, con energía solar. Retiran el agua del mar y lo transforman en agua potable y luego la sal, que lo desalinizan, y esa sal la vuelven a arrojar de nuevo al mar. Es un ciclo cerrado, pero obtienen, teniendo océanos alrededor nuestro, no podemos morir de sed. Así que hay que avanzar en esa tecnología que encima esos países, todo el mundo tiene energía eléctrica que no necesita ni átomos ni petróleo para hacerla. Tenemos la energía solar. Así que es interesantísimo ver cómo el agua potable es importante ahora en los Emiratos, en los países del Golfo, en Arabia Saudita, porque tan próximo tienen costas, y así que no se preocupan, aunque no tengan lluvias ni ríos, tienen el mar, y logran tener buena agua potable con eso.
Esta última guerra que todavía está aconteciendo, hay varias, ¿no? Pero la que más se habla en los medios en este momento, la de Ucrania-Rusia, le va a traer muchos inconvenientes al país durante el invierno. ¿Cómo ve la situación?
Pues yo espero que, hoy por ejemplo ya salió el primer barco desde Odessa hacia el Líbano con trigo. Porque es una gran productora de trigo Ucrania y estaba todo en depósitos esperando poder salir. Así que hubo un acuerdo entre Rusia, Ucrania y la Unión Europea y sobre todo también Turquía, que se domina más o menos esa región del Mar Negro y la costa del Mediterráneo Oriental. Todo eso, por el momento va bien, eso está funcionando, esperemos que no se trabe, que logre salir, ese material nutritivo hacia otros países. Pero realmente en algún momento van a tener que firmar la paz, así que, cómo no se pudo negociar y calmarse un poco las ilusiones que tenían de ser inmediatamente europeos, Ucrania o pertenecer a la OTAN, se tendría que haber negociado con más tranquilidad y no pensar que era ahora, en este momento, urgente hacerlo, sino que a veces la negociación puede tomar varios meses y años. Así que en lugar de una guerra hay que tratar de volver a un estado de negociación Usted sabe que a veces en 5 o 10 años los jefes políticos y militares cambian, desaparecen, y la gente a veces en el futuro son mejores y se puede lograr una paz duradera, como pasó con Francia y Alemania. El sí. principal aliado que tiene económico Francia y la Unión Europea es esa colaboración permanente entre Francia y Alemania. Son dos grandes potencias económicas, así que fíjese, y se hicieron dos guerras mundiales entre esos dos países, y bueno, a fin del siglo XX, en el siglo XXI son aliados, y es el motor tal vez más importante en la Unión Europea, esa alianza y esa solidaridad entre Francia y Alemania.
Doctor, y en cuanto al COVID, ¿cómo ve la situación en Europa? Y bueno, acá más o menos en la Argentina usted ya está informado, nosotros ya, los oyentes pienso que también, pero ahí en donde usted reside, en Francia.
El COVID ha sido los últimos meses, los últimos dos años, menos agresivo que antes, pero no está contra la situación. Por ejemplo, Japón tiene una nueva ola de infecciones muy seria y muy, bastante patógena, bastante agresiva. Así que es difícil, es decir, hay que seguir vacunándose. La vacuna que envía, digamos, el mensajero ácido ribonucleico, envía mensajes de estimulación al sistema inmunitario. Así que es importante tener en cuenta que hay que tener realmente esa perseverancia de seguir tratando de hacer gestos de cuando hay un nuevo foco de aislamiento, una semana, de no contaminar, pero sobre todo la vacuna sigue siendo el eje central y no hay que abandonarlo porque no, nada está terminado. Hay que seguir ayudando al cuerpo para que siga teniendo anticuerpos para dominar ese virus que todavía sigue existiendo, pero menos agresivo que antes.
Doctor, infinitamente agradecidos que nos haya podido atender, ya no le quitamos más tiempo, hablaremos si usted puede más adelante. Felicitaciones por el trabajo enorme que siempre está haciendo y muchas gracias desde Noticias RCE para toda la audiencia de acá de Argentina.
Gracias a ustedes y fue un placer nuevamente estar en contacto con Argentina y mis compatriotas.
Muchas gracias. Era el doctor Juan Carlos Cháquez, él es médico argentino que fue uno de los primeros diseñadores, o sea, el diseñador del primer corazón bioartificial desde París, Francia, hablándonos sobre esto tan importante que están investigando, que son los mini órganos artificiales, los organoides.
Noticias RSE. 18 años difundiendo la RSE para generar un cambio de cultura y pensamiento en la sociedad.
Julio, ¿cómo te va? Vení, sentate. Bueno, es una firmita nada más lo que necesitamos, ¿eh? A ver si tengo virome.
Mirá qué raro este papel.
Ah, este, sí, es un papel que estamos usando ahora. Es ecológico, ¿viste? O sea, lo hacen con un proceso que cuida el ambiente.
Buenísimo.
Sí, bueno, uno aporta su granito de arena, digamos. En fin, mira, necesitamos que firmes acá, acá y acá, donde dice me comprometo a no iniciar, ¿ves?, acciones legales contra la empresa.
Ah, pero si yo firmo esto, me estás matando.
No, ser sustentable no es solo usar papel ecológico, sino también ser transparente en la contratación de los empleados. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Saber es a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En Reporte Social somos pioneros de la Argentina y en Latinoamérica en trabajar los primeros reportes de sustentabilidad como una gestión de negocios. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Noticias RSE, un proyecto de Reporte Social para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Humilla.
En nuestro rinconcito de viajar es un placer, les presentamos una nota de Gustavo Penner que se realizó en la Casa de Salta, aquí en nuestra ciudad de Buenos Aires, por la Fiesta Nacional de la Pachamama de los Pueblos Andinos. Esa fiesta nacional comenzó ayer, 1 de agosto, Día de la Pachamama, y va a seguir hasta el 31 de agosto, durante todo el mes en los pueblos andinos. Gustavo Penner conversó con Miguel Ciarés, él es cacique de la comunidad indígena Colla Unidos, a quien escuchamos.
Nosotros hacemos lo que es la Fiesta Nacional de la Pachamama, que se organiza la comunidad indígena Colla, y la fiesta central el día sábado 6 de agosto, donde lo hacemos en lugar de la comunidad, en San Antonio de los Cobres. Lógicamente la Pachamama para nosotros es durante todo el mes, a donde nosotros, la familia, se hace la celebración a la Nuestra Madre Tierra durante todo el mes, pero hay un hecho especial que nosotros lo hacemos en la comunidad para compartir con todos los hermanos de las comunidades de distintos lugares de la provincia de Salta, y como así también turistas que van a compartir con nosotros y que van a conocer y a vivir nuestra cultura, nuestra identidad. Y para nosotros la Pachamama es algo sagrado, es algo que nosotros lo veneramos, porque somos unos agradecidos, porque la Pachamama es nuestra madre tierra, el que lo da de comer, lo que da la vida, el que lo da los alimentos. Entonces, en agradecimiento, nosotros a nuestra madre tierra lo celebramos combinando las bebidas y las comidas típicas. Y la bebida es la chicha, es la bebida preferida para nuestra Pachamama, que se hace con mucho tiempo la chicha. Y lógicamente las comidas regionales como la tistincha, el cocho, todo lo que tiene que ver con esas comidas regionales de la oveja, de la llama. La tistincha está hecho con todo este derivado de la oveja, de la llama, las menudencias, de la oveja o de la llama, ¿no es cierto? Y con la mazorca, la haba, eso se hace las tistinchas para agasajar a nuestra madre tierra. Y bueno, y después se echa coca, cigarro, alcohol, para pedir a nuestra madre tierra y agradecerlo por todo lo que ella lo han dado a nosotros. Y especialmente cuando nosotros, cada entrega que hacemos nuestra comida, la chicha, el alcohol, la coca, hacemos una plegaria donde nosotros decimos: Pachamama, Santa Tierra, Cusilla, Cusilla, alegría, alegría, acá te vengo a ofrendar esta comida en agradecimiento por todo lo que ellos lo han brindado durante todo el año. Y pedir más que nada el tema, la plegaria más importante de la Puna es el agua, porque no llueve casi nunca, entonces se pide el agua, salud, trabajo y el bienestar para todos nuestros niños especialmente, y los niños del mundo, que no sufran y que no les falte el pan de cada día en sus hogares, y que lo proteja nuestra Pachamama, especialmente un año tan complicado que hemos tenido con el tema de la pandemia, y que nosotros, a pesar de la pandemia, nuestra celebración siempre lo hemos venido haciendo, porque es algo que lo sentimos y creemos que ella lo va a proteger, y lo ha protegido a nosotros, porque somos, creemos en nuestra madre tierra y sabemos que nuestra madre tierra es la que a nosotros lo cobija, y por eso nosotros lo seguimos haciendo, no con la como se venía haciendo todos los años, pero creo que este año vamos a volver, gracias a nuestra Pachamama, que le hemos pedido tanto, de que eso se tiene que ahuyentar, todas esas malas ondas, todas esas malas energías, que haga buenas energías, y este año vamos a volver a estar nuevamente compartiendo con nuestros hermanos, con los turistas que van a compartir con nosotros, a vivir lo que es nuestra ceremonia a nuestra madre tierra.
¿Se calculan muchos turistas para esta fiesta?
Muchísimos turistas, porque Salta es una provincia maravillosa, variedad de cultura que tiene dentro de la provincia, y en agosto nosotros tenemos cientos y miles de turistas que van, no solamente de Argentina, sino de todos lugares del mundo, que van a vivir y a compartir y a conocer nuestra cultura, nuestra identidad.
¿Es un lugar sustentable también?
Es un lugar sustentable porque el artesano, el nativo que tiene su pequeño negocio, tiene la posibilidad de poder vender y de esa manera sobrevivir, ¿no? Porque, digamos, hoy como está la situación, lo único que puede pensar es sobrevivir, no vivir. Pero bueno, esa es la parte del mundo andino, ¿no? Que es el colla siempre ha trabajado para sobrevivir, no para hacer grandes fortunas, pero si no, es una forma de vida que tenemos nosotros. Casualmente nosotros, cuando empezamos a hacer la primera fiesta nacional de la Pachamama, lo hicimos en el Tren de las Nubes, con la llegada del Tren de las Nubes. Por eso nosotros lo hacemos el primer sábado de agosto, con la llegada del Tren de las Nubes. De esa manera nació la fiesta nacional de la Pachamama. Decimos, nació la fiesta nacional de la Pachamama. Pero como decía yo, la Pachamama para nosotros los sagrados viene cientos de años atrás, que viene de milenariamente de nuestros ancestros, pero que pudimos hacerlo en forma conjunta con el Tren de las Nubes, para poder compartir con los turistas, que el turista conozca nuestras raíces, que viva y que lo sienta lo que sentimos nosotros, nuestra cultura, nuestra identidad.
¿De qué día a qué día entonces estamos diciendo que está la presentación?
Bueno, empezamos el primero de agosto, porque a partir del acero, en todas las casas del pueblo, se limpia las casas, se sauma, se pone el hilo yoqui, a la mañana temprano ya el alcoholcito, el yerbeadito que decimos nosotros, es una forma no solamente de hacer una limpieza en la casa, sino también purificarse por dentro, sacar toda esa mala energía, esa mala onda, para esperar a nuestra madre tierra a partir del mediodía, ya del primero de agosto, para hacer el convido. Lógicamente después se puede hacer durante todo el año, pero bueno, siempre el primero de agosto lo hacemos en San Antonio de los Cobres con el municipio, y el 6 de agosto que es la fiesta central, a donde ahí ya van hermanos de distintos lugares de la provincia de Salta, y como así también turistas de todas partes del mundo a compartir con nosotros.
Bueno, te agradecemos mucho la nota, mucha suerte.
Sí, y decirlo también que el 31 de agosto se hace el cierre de la Pachamama en Tola Grande, dentro de la provincia de Salta, donde también van a compartir la ceremonia y nuestra madre tierra.
Muchas gracias, ¿eh?
No, al contrario, muchísimas gracias.
Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama.
Teresa, estilista. Cuidado personal, especialista en novias, corte y color. Renová tu imagen con Teresa. Bernardo de Irigoyen 996, teléfono 4300-4685. Óptica Dilent, 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas, especialistas en baja visión. Óptica Dilent, Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868.
Ya estamos en Noticias RSE dándole la bienvenida al doctor Ricardo Alegri. Él es un médico neurólogo, neurocientífico, psiquiatra de nuestro país. Es jefe del Departamento de Neurología Cognitiva Neuropsicología y Neuropsiquiatría del FLENI. También está el Instituto Alegri aquí en nuestra ciudad de Buenos Aires, en la calle Marcelo de Alvear, que él ha fundado y preside. Él es investigador del CONICET y realmente tendría que estar mucho más contándoles acerca de todo lo que nuestro querido doctor Ricardo Alegri, que se ha estudiado en nuestra Universidad de Buenos Aires, ha hecho, se ha especializado en Francia, en los Estados Unidos. Doctor, le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar ahí. Beatriz Jumilla lo saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes.
Gracias por atendernos, doctor. Y bueno, fundamentalmente con esto que estamos viviendo, que bueno, ha mermado, pero no finalizó el tema de la pandemia del COVID-19, ¿qué le podría contar a las personas cómo ha cambiado la vida de la gente después de esta pandemia?
Bueno, la pandemia ha tenido varias implicancias. Por un lado, la pandemia, o sea, por un lado, la afección del virus propiamente dicho; por otro lado, lo que implicó el encierro, el distanciamiento social, sobre todo cuando uno plantea, bueno, está pasando la pandemia, y sí, ya está pasando, pero ¿qué es lo que va quedando a partir de estos 2 años y pico que vino evolucionando, ¿no?
Sí.
Lo que tiene que ver el virus propiamente dicho, en realidad tiene varias implicancias. O sea, por un lado tenemos en las personas con patologías neurológicas como la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas, que en el contexto de la infección por el virus agravaron su cuadro neurológico. Por otro lado, tenemos la infección en agudo, sobre todo lo que fue las variantes primarias del coronavirus, que determinaban sintomatología neurológica en agudo, desde cuadros confusionales, ansiedad, el insomnio, trastornos conductuales, la anosmia, o sea, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, dolores de cabeza, o sea, en el momento agudo. Pero también tenemos lo que se llama el post-COVID, y desde el punto de vista neurológico hay trabajos que muestran que prácticamente a los 6 meses un 30% de los pacientes que tuvieron COVID tienen todavía síntomas neurológicos, ¿no?
Sí.
Y bueno, un ejemplo de esto es la llamada niebla mental.
Sí. De eso sé bastante y en carne propia, de tener COVID y pasar bastante más de 6 meses con ese tipo de niebla mental. ¿Y qué le aconseja a la gente que tiene eso, al paciente que tiene niebla mental? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué toman? ¿Vitaminas? ¿Se hacen estudios?
En realidad, si hay, si el paciente tiene, en realidad uno define la niebla mental como una situación en la cual el sujeto se siente cognitivamente distinto, como más distraído, menos atento, menos efectivo. O sea, uno no ve un deterioro mayor, no ve una demencia, no es eso. Es lo que describen los pacientes, es que no están funcionando igual que lo que funcionaban antes de la pandemia. Lo que uno ahí en primer lugar debe ver es si el producto, o sea, la aparición de esa niebla mental tiene que ver con un fenómeno psicológico, si el individuo está deprimido o está ansioso o está preocupado por la situación, o que también uno ve realmente desde el punto de vista neurológico que esto aparece. La mayor parte de los pacientes esto se va a ir limpiando en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Estas sintomatologías van cediendo en el tiempo, pero a veces toman, como decíamos recién, toman meses, ¿no?
Sí, exactamente. Y en cuanto a la especialidad suya, que viene estudiando hace tantos años la enfermedad de Alzheimer, ¿hay alguna novedad al respecto, alguna forma, algún estudio como para saber si la persona tiene genealógicamente la posibilidad de heredar la enfermedad o de saber antes de la enfermedad como para tratarla? ¿Qué nos podría contar al respecto con referencia?
Sí, se está trabajando mucho en tanto en lo que es el diagnóstico temprano como en nuevos ensayos farmacológicos con drogas nuevas que están dirigidas hacia la enfermedad. Lo que es interesante es que estos estudios diagnósticos es lo que se llama los biomarcadores, o sea, son test que marcan en el individuo vivo lo que el paciente tiene desde el punto de vista neuropatológico en el cerebro. Esto lleva a que hoy por hoy sepamos que la enfermedad empieza muchos años antes de que se expresa clínicamente. Por ejemplo, en las formas familiares llega a 20 años antes, se empieza a producir toda la alteración neuropatológica que termina después con los síntomas cognitivos.
Sí.
Entonces, se está trabajando mucho con estos test llamados biomarcadores porque se quiere, por un lado, entender la enfermedad en estos estadios iniciales y por otro lado llegar a la enfermedad antes de que el paciente tenga deterioro cognitivo y demencia. Entonces hay varios ensayos que están dirigidos hacia esto. Los biomarcadores hoy que están en uso son biomarcadores en PET, que es la tomografía por emisión de positrones, y biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, que se estudia una proteína que es la beta-42, tau y tau fosforilada. Pero lo más interesante, que es lo que se está trabajando ahora y es el gran objetivo, son biomarcadores en sangre, los cuales van a ser mucho más sencillos y el costo muchísimo menor que el de los otros biomarcadores.
¿Ya los está utilizando usted en el instituto o también en el FLEN y en las universidades y hospitales donde colabora y trabaja, en la Fundación ALMA, tengo entendido que también?
Sí, nosotros estamos trabajando con los biomarcadores, se está trabajando tanto en la parte de investigación, hay varias líneas de investigación. Una de las líneas principales que nosotros tenemos son las formas genéticas de la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer tiene dos tipos de subenfermedades, llamémosle. Una que es la forma esporádica, que es la más frecuente, 97% de los pacientes, y una muchísimo más rara que es la forma hereditaria familiar, 2 al 3% de los pacientes. Uno de los proyectos grandes de nuestro grupo está en el estudio de estas formas familiares y el gran objetivo es el estudio de las nuevas generaciones, lo cual permite llegar a partir de los biomarcadores antes de que aparezcan los síntomas clínicos. Y ya calculamos que antes de fin de año vamos a estar trabajando con uno de los proyectos de medicaciones. Estamos hablando de investigación, pero uno de los proyectos de medicaciones en estas formas familiares, yendo muchos años antes de que aparezca la sintomatología. Después está la forma esporádica, que es la más frecuente, que es la que conocemos todos nosotros, que no tiene una herencia directa familiar, pero sí a veces tiene algún factor de riesgo genético. Estas formas, llamamos esporádicas, también son estudiadas con estos biomarcadores y el grupo nuestro está trabajando en otro de los proyectos sobre estas formas.
Qué interesante y qué novedoso. Le agradecemos mucho que nos adelante toda esta información. Y por último, ¿qué le diría a las personas que han padecido la enfermedad de COVID-19 y sienten esa neblina, esa rareza? ¿Cómo tendrían que tratarse o a dónde tendrían que acudir?
En primer lugar, lo que yo le sugiero siempre cuando uno tiene alguna sintomatología es consultar con el profesional, consultar con su médico de cabecera, y si el médico de cabecera lo considera pertinente, ver al especialista.
Bien.
Es importante, en primer lugar, definir qué es lo que está pasando.
Sí.
Después está la otra, el otro paso, que es la posibilidad de trabajar desde el punto de vista neuropsicológico, desde el punto de vista de ejercicios cognitivos, ayudando a que esto, evolucione más rápido, llamémoslo.
Bien, bien. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Muchas gracias, doctor Ricardo Allegri. Un abrazo hasta todo momento.
Bueno, muchísimas gracias.
Adiós, doctor.
Noticias RSE por Amadeus 91.1.
Nos despedimos de nuestro programa de hoy, Noticias RSE. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, como todos los martes, desde hace 19 años, en Radio Amadeus FM 91.1. Muchísimas gracias, Jorge Cabrera, en la operación técnica. Muchísimas gracias, Gustavo Penner, en la nota que trae para viajar. Es un placer. Y esperamos muy pronto que Mercedes Occhi vuelva a nuestro programa, que está realizando algunos viajes por Reporte Social. Hasta el próximo martes. Beatriz Jumilla los saluda. Muchísimas gracias.
Y bueno, ahí está el famoso mueble. Madera 100% reciclada, ¿podés creerlo?
¡Ay, es hermoso! Con razón tardaron tanto en hacerlo.
Sí, lo volví loco al de la casa de decoración, porque viste lo detallista que soy. Quería que fuera igual al del catálogo, porque a mí me gustan así las cosas. O se hacen bien o no se hacen.
¿Y fue muy caro, Lili?
Y mirá, no tanto, porque lo hizo sin factura. Y bueno, zafamos del IVA, ¿viste?
Ser sustentable no es solo tener un mueble reciclado, sino también formalizar la compra exigiendo la factura. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
En Reporte Social somos líderes en la implementación de los lineamientos GRI, la iniciativa de reporte global, la ISO 26000, la norma internacional de responsabilidad social, y los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Imagínate una ciudad multicolor, donde el azul de nuestros ríos y lago contrasta con el nítido reflejo del sol. Los verdes y dorados que visten las montañas seducen los rojizos atardeceres. Y la magia de la noche dice presente con sus plateados y brillantes. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz. Todos los colores. Todo el año.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Sabores a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Noticias RSE, el primer programa de radio sobre la responsabilidad social, la sustentabilidad, desde marzo de 2004, para la audiencia de nuestro país y el mundo.
Noticias RSE, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla, los martes de 12 a 13 por Amadeus 91.1.
Noticias RSE es una realización integral de Reporte Social.